¿Somos santos? Así en interrogante, ¿somos santos? ¿Saben la gran preocupación de los que tenemos el honor y la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios es encontrar, o más bien ser inspirados por Dios en un mensaje que sea atractivo, que sea novedoso, que presente también ciertos retos para pensar, para descubrir cosas nuevas? Generalmente estamos atentos, cuando ya sabemos nuestras asignaciones, a los mensajes que nos anteceden, para ver si ese tema en particular que Dios nos ha inspirado se repite y tratar de no hacerlo. Y la verdad es que hace un tiempo ya venía pensando en este tema, y la verdad que los mensajes anteriores, este tema de la santidad se ha repetido. En tiempos anteriores tal vez me hubiese frustrado un poco por esto y hubiese intentado cambiar el mensaje. Pero entendí que si Dios quiere inspirarnos en algo o quiere recalcar algo en nuestra mente, tiene que ver con que lo podamos entender, hacerlo parte de nosotros. Tiene que ver con que Dios nos inspira para que entendamos algo que puede ser parte esencial de nuestra vida cristiana. ¿Y qué hay más esencial que entender que somos pueblo santo? Que somos santo, usted y yo. En más de alguna ocasión, en veces anteriores, he saludado a alguno de ustedes usando la palabra santo asociada a su nombre. En la mayoría de los casos he recibido como respuesta una sonrisa un tanto incrédula. En otros casos, otros me han dicho que les falta mucho para llegar a ser santo. En otros casos, lo menos, algunos han resistido la idea de ser santo, como algo demasiado inalcanzable o un compromiso demasiado grande. Debo confesarles que si alguno de ustedes también me hubiese saludado sin saber el motivo detrás, usando la palabra santo, yo también probablemente me hubiese sonreído incrédulamente. Varias semanas atrás conversaba de este tema precisamente con San Sergio, que nos dio la oración. Conversaba de este tema con San Sergio y le preguntaba, yo le decía, ¿por qué nos cuesta tanto creer en que somos santos? ¿Por qué la santidad o el hecho de ser santo no está en nosotros, en nuestra mente, como algo cotidiano, como algo que lo sentimos, lo expresamos y lo vivimos? ¿Por qué nos cuesta creer y nos resistimos a veces a la idea de creer que somos santos? Y él me hacía ver, con justa razón, de que esta palabra, este concepto de santidad, este concepto de ser santo, ha sido mal usado, ha sido tergiversado, ha sido desvirtuado por la Iglesia que tiene el monopolio de hacer santos. La Biblia presenta la santidad no solo como algo que debemos tener, sino como un requisito indispensable para poder estar en la presencia de Dios. Los invito a ir a Hebreos 12, versículo 14, para comenzar. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito específico para poder estar en la presencia de Dios una vez que todo esto haya terminado y el reino de Dios llegue. La pregunta más obvia entonces que nos puede surgir es, ¿cómo puedo llegar a ser santo? ¿Cómo puedo llegar a ser santo para poder ver y estar delante de la presencia de Dios cuando todo pase? El tema de ser santo no es un tema que a nadie, aparte de nosotros, nos interese. El tema de la santidad no es algo que se escuche en seminarios. El tema de la santidad no es algo que uno encuentre en algún ramo en la universidad. El tema de la santidad es un tema que suena a algo demasiado religioso para que sea algo que tenga que ver con nosotros como seres normales. El tema de la santidad pareciera ser que es algo que sucede en otra dimensión, fuera de nosotros, y que no nos toca o que no nos afecta. No obstante esto, la religión, o más bien la sociedad religiosa, sí cree en santos. La Iglesia oficial sí cree en santos. ¿Cómo llega uno a ser santo según esta Iglesia? Esta Iglesia que tiene el monopolio de hacer santo. Bueno, primero que nada, la persona que es postulante a santo tiene que cumplir con varios requisitos, unos más fáciles que otros, dependiendo del punto de vista que tengamos. El primer requisito, según esta Iglesia, es tener y haber tenido una vida considerada como piadosa, es decir, una vida cercana a Dios. Considerando el estado de nuestra sociedad, podríamos calificar este primer requisito como difícil de conseguir. Ya con el segundo requisito, la cosa se nos pone más difícil. El punto o este requisito es más difícil de cumplir o fácil según el punto de vista. El segundo requisito para ser un santo según esta iglesia es estar muerto. Sí, el segundo requisito es estar muerto. El tercer requisito para ser considerado santo según esta iglesia es más complicado aún, porque desafía todo lo que la Biblia nos muestra como algo cierto. Este tercer requisito que debemos cumplir si queremos postular a ser santos según esta iglesia, según la iglesia oficial, es que a pesar de estar muerto, debemos hacer milagros. A pesar de estar muerto, debemos hacer milagros. No solo un milagro, sino que varios milagros que desafíen la ciencia médica. Según la Biblia, estar muertos es absoluta cesación de conciencia. No hay trabajo, no hay conciencia, no hay nada. La Biblia define la muerte como un estado terminal, donde no hay vida. Es antagónico. La vida con la muerte son antagónicas. Solo para que lo tengamos claro, leamos en Eclesiastés 9, versículo 5. Eclesiastés 9, versículo 5. Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben. Así que este tercer requisito es bastante difícil de cumplir. ¿Cómo alguien que está muerto puede seguir vivo e interesado en hacer milagros para poder ser nominado a ser santo? Pero soñemos con que algo así pueda suceder. Soñemos con que algo así pueda existir. El hacer un milagro no nos catapulta inmediatamente a la categoría de santos, según esta iglesia. Solo nos sube un peldaño más en nuestra postulación. Si nuestro milagro es aceptado como tal, subimos en la categoría de venerable. Y subimos, por supuesto, un escaño más dentro de esta categoría para ser santos. De ahí en adelante la cosa se nos pone cuesta arriba, ya que debemos procurar seguir haciendo más y mejores milagros. Todo esto, por supuesto, entendiendo que hay otras personas, iguales que nosotros, que también quieren ser santos y que también están interesados en hacer milagros. Y, por supuesto, se va a tratar de hacer los milagros más complejos. Todo esto estando muertos, algo difícil de entender. Si a todo esto le añadimos que este proceso de postulación para ser santo no ocurre en el cielo, sino que ocurre aquí en la tierra, y que este proceso lo llevan a cabo personas que no son santas, son seres normales, igual que usted y yo, pero ellos tienen una autoridad que no sé de dónde pueden detentarla o ostentarla, en que tienen la capacidad de nombrarlo a usted o a mí santo estando muerto. Así que pensemos y sigamos soñando en que efectivamente realizamos otro milagro en otra persona que para añadirle más complejidad al asunto, tiene que pedir este milagro en nombre nuestro. No se vale que se lo pida a cualquier santo, a cualquier persona, tiene que ser en nuestro nombre. Si esa persona pide este milagro y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, nuevamente subimos otro peldaño en esta postulación para ser santo y somos catalogados como beatos. De ahí en adelante tenemos que seguir haciendo milagros. Supongamos que hemos acumulado una gran cantidad de milagros. Uno podría pensar que esto sería suficiente ya para ser nombrado santo. No es así, ya que estamos peleando en esta postulación con muchos otros personajes que también quieren alcanzar la santidad. Así que debemos seguir esforzándonos por hacer más y mejores milagros en un proceso que puede durar siglos. De hecho, la documentación oficial de la Iglesia menciona que hay personas que están postulando siglos para ser santos y aún no son nominados. Todo eso porque depende de las personas que lleven nuestro caso. Si las personas son ágiles y tienen contactos, nuestro caso puede avanzar un poco más. Si las personas que nos tocaron para que lleven nuestro caso son un poco quedadas, probablemente pasarán siglos antes que podamos ser nombrados santos. Sin nombrar a nadie en específico, ustedes se recordarán el milagro hace unos años atrás en que dos personajes rápidamente fueron nombrados santos. La primera pregunta que surge de escuchar todo esto, esta es información oficial sacada de documentos oficiales de la Iglesia oficial que declaran cómo es este proceso, un proceso muy largo, muy engorroso, donde finalmente uno puede ser nombrado santo. La primera pregunta que surge después de escuchar un relato así, una información así, es si la Biblia avala este sistema de ser santos. Es si la Biblia o Dios mismo avala o propugna esta forma de sernos santos. ¿Es así como se llega a ser santo? ¿Es así como puede ser santo una persona estando muerto sin saber siquiera que se es santo? ¿Qué dice la Biblia de nuestra condición como seres humanos? ¿Acaso otros seres humanos pueden nombrar a alguien santo? ¿Puedo yo nombrarlo santo a usted? ¿Puede usted nombrarme santo a mí? ¿Qué dice la Biblia de nuestra condición de seres humanos sin Dios? Isaías 1, versículo 4. Isaías 1, versículo 4. Está hablando aquí el profeta Isaías de cómo es que este pueblo de Israel rechaza a Dios, y al rechazar a Dios, ¿cuál es la condición que ellos tienen? Isaías 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Con semejante descripción de nosotros mismos, es difícil pensar que con esas características nosotros podamos tener siquiera la autoridad de nombrar a otra persona como santo. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. El apóstol Pablo toma este ejemplo del pueblo de Israel que se desvía y hace una comparación con nosotros, los gentiles llamados a ser pueblo de Dios. Y él, en Romanos 3, versículo 9, Romanos 3, versículo 9, nos dice que nosotros no somos mejores que ellos. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando del pueblo de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado, o todos estuvimos bajo pecado. Como está escrito, y cita los Salmos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Así que, de acuerdo a esta descripción, nuestro estado sin Dios es un estado deplorable, en donde la santidad está muy lejos de ser algo que sea parte de nuestra vida sin Dios. La santidad es un estado que no es parte de nosotros, sino es que Dios nos llama y nos la da. En esas condiciones, mal podríamos pensar que podríamos nosotros nombrar a alguien santo, si nuestra condición es tan deplorable como la Biblia lo menciona. Levítico 20, versículo 26. Levítico 20, versículo 26. ¿Cómo entonces llegamos a ser santo? ¿Cómo se produce este sí, que es un tremendo milagro de ser santo? Levítico 20, versículo 26. Levítico 20, versículo 26. Hablando Dios al pueblo de Israel, y por supuesto nos incluimos nosotros ahora. Habéis pues de serme santos, porque yo, el Eterno, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ser santo. Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Esta es una visión que tiene el profeta Isaías del trono de Dios, una visión que también se repite con Ezequiel, y él ve este trono de Dios. ¿Y cuál es la descripción que se hace de Dios? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 el Eterno de los ejércitos, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Solo Dios tiene santidad inherente en Él. Solo Dios tiene santidad en sí mismo. La santidad es intrínseca en Dios, es parte de su esencia. Dios es santo, santo, santo. Solo en Dios la palabra santo abarca todo lo imaginable, todo lo puro, todo lo sin pecado, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo sublime. El ser santo es parte de la esencia de Dios. Su Espíritu, el que Él nos da y nos regala, es Espíritu Santo, porque sale de Él. Solo Dios tiene el monopolio absoluto e irrenunciable de hacer o nombrar a alguien o algo santo. Él no le ha dado esa capacidad ni autoridad a nadie más. Solo Dios tiene el monopolio absoluto de hacer algo o alguien santo. Éxodo 3, versículo 5. Éxodo 3, versículo 5. Éxodo 3, versículo 5. Estamos aquí en el episodio en que Moisés se encuentra con Dios, o más bien Dios se le aparece a Moisés, en este incidente milagroso que Moisés observa. Y ya cuando se quiere acercar Moisés a esta zarza que ardía, está la advertencia de Dios. Éxodo 3, versículo 5. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar de Moisés? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Moisés? ¿Hubiera yo creído que esa porción de tierra que no parecía distinta del resto era santa solo porque el Dios lo estaba diciendo? ¿Hubiese usted creído que esa porción de tierra era santa solo porque Dios se lo estaba diciendo? ¿Sabe uno, ante una declaración así de Dios tiene solamente 2 opciones? O cree o no cree. Pero uno no puede pretender ponerse a discutir con Dios el por qué yo creo que esa porción de tierra no es santa, o por qué a mí me parece que esa declaración que Dios hace no es verdadera. Cuando Dios declara santo algo o alguien, la única opción que tenemos es creerlo o no. Pero no podemos discutirlo. Discuta usted con Dios si cree que esa porción de tierra no es santa. Estoy seguro que va a entender que es una discusión inútil, por decirlo menos. ¿Cómo podemos discutir con Dios si algo es santo o no? Cuando Él tiene el monopolio, la autoridad y el poder absoluto para hacerlo o no hacerlo santo. Está en su derecho y tiene el poder para hacerlo. Dios no solamente tiene el poder y la autoridad para nombrar o hacer algo santo como este pequeño pedazo de tierra donde Moisés tenía que desacarse el calzado porque Dios le estaba diciendo que era santo y no podía entrar con este calzado manchado o contaminado. La presencia de Dios es tan poderosamente santa que todo a su alrededor se contamina, por usar esta palabra bien entendida, de santidad. Todo lo que está alrededor de Dios es tan santo que todo alrededor se contamina de esta santidad. Uno puede creerlo o no, pero no puede discutirlo con Dios. Esto me trae a la mente un relato muy simpático que leí. Hay una familia atea que está conversando de por qué no creían en Dios, de por qué Dios no existía. Dentro de ellos había un pequeñito, y el pequeñito en un instante le dice: Papá, ¿Dios sabe que no creemos en Él? ¿Dios sabe que no creemos en Él? Lo inútil que resulta tratar de convencer a Dios que no creemos que el sábado es santo. Lo inútil que resulta tratar de decirle a Dios que no creemos que las fiestas que Él declara como santas son santas. Y si Él nos dice que somos santos, es porque así es. Es tan poderosa la santidad de Dios que recordemos el evento que tuvo Moisés cuando sube al monte y pide ver la gloria de Dios. Los invito a ir a Éxodo 33, Éxodo 33, versículo 18. Éxodo 33, versículo 18. Hay una petición aquí que hace Moisés y que estoy seguro, me pongo en el lugar de él, no sabía realmente lo que estaba pidiendo, porque la santidad y la fuerza, el poder que Dios tiene es tremendo, que ningún ser humano lo puede siquiera resistir. Pero aún así, él lo pide. Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, hablándole a Dios. Y en el versículo 20, dijo Dios: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Eterno: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y en el versículo 29, efectivamente esto ocurre. Moisés puede ver la gloria de Dios, las espaldas de Dios. Y en el versículo 29, el resultado. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La santidad de Dios, el poder de Dios, lo había contaminado, en el buen sentido de la palabra. Ni siquiera Moisés sabía este tremendo poder que llevaba consigo la gloria de Dios, la santidad de Dios. Es tan poderosa la santidad de Dios que para poder representar su trono aquí en la tierra, Él manda construir un tabernáculo. Un tabernáculo que serviría de este nexo entre Dios y los hombres, entre Dios y ese pueblo de Israel. Pero no era cualquier construcción. Este tabernáculo debía hacerse cercado por cortinas, en donde no cualquier gente podía entrar en ese lugar. Este primer lugar grande y amplio donde se efectuaban los sacrificios era llamado el atrio. Dentro de esto había otro recinto, también cercado por cortinas, por gruesas cortinas, donde estaban el lugar santo y el lugar santísimo. Santísimo, que era precisamente donde estaba representado el trono del Dios santo, santo y santo. En este lugar santo no podía entrar cualquier persona. En el lugar santo estaba el candelero, un tremendo candelero de oro macizo, de 1.50 metros de altura por 1.05 metros de ancho, donde todos los días el sacerdote debía poner aceite de oliva puro que prendía todos los días. En este lugar santo donde solo entraba este sacerdote, estaba también la mesa de los panes de la proposición, aquellos 12 panes que se ponían representando a cada una de las 12 tribus de Israel y que el sacerdote debía cambiar todos los sábados. En este lugar santo también estaba la mesa del incensario, donde el sacerdote todos los días tenía que poner incienso que se quemaba en olor grato a Dios. Pero había un lugar específico y especial donde nadie podía entrar, separado por una gruesa cortina, que la Biblia también llama como el velo del templo. Una cortina de azul, púrpura, carmesí, con serafines, con querubines bordados primorosamente. Ese lugar, llamado el lugar santísimo, era la copia del trono de Dios en ese tercer cielo, a los lados del norte. En ese lugar estaba el arco del pacto, el arca del testimonio, cubierta con una gruesa capa de oro puro. Y dentro de ese arca estaban las tablas de la ley, una vasija de oro con el maná y la vara verde de Aarón que había reverdecido. Y sobre esa tapa dos querubines que se tocaban las alas representando el trono de Dios. En ese lugar santísimo, porque representaba el trono de Dios santo, santo y santo, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y no sin sangre, y no sin sangre en el día de expiación. Era un lugar santísimo, santísimo. Y el sumo sacerdote lo sabía así, y lo entendía así, y lo sentía así. Cada vez que se aproximaba la fecha en que debía oficiar, en el día de expiación, el sacerdote debía empezar a prepararse. Debía empezar a preparar sus ropas, su vestido, y la forma en que el sacrificio debía ser hecho, en forma perfecta. Iba a entrar al lugar santísimo, la copia del reino de Dios o del trono de Dios en ese tercer cielo. Es ese velo el que se rasga cuando Jesucristo muere. Es ese velo precisamente el que se rompe cuando Jesucristo muere y que borra esta separación que había entre los hombres y Dios. Y ahora cuando usted y yo oramos, entramos en ese lugar santísimo, santo, santo y santo. Cuando Dios lo ve a usted llegar, lo recibe, porque usted es su Hijo Santo, y Él es santo, santo y santo. Levítico 23, versículo 1. Levítico 23, versículo 1. ¿Cuáles son los intereses de un Dios santo? Y que por extensión deberían ser los intereses, los objetivos y las metas de un pueblo santo. Levítico 23, versículo 1. Habló el Eterno Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, santas convocaciones. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, santa convocación. Ya en estas primeras líneas que hemos leído tenemos varias situaciones que se considera, o que más bien Dios considera como santas. Fiestas santas, un sábado santo, y esta reunión no es una reunión cualquiera. Esta reunión, esta convocación, el reunirnos aquí para adorar a Dios no es una reunión cualquiera. Dios dice que es santa. Usted lo puede creer o no. Y si no quiere creerlo, discútalo con Dios, no con nosotros. Si Dios dice que es santa, es porque es santa convocación. Si Dios dice que este día es santo, es porque Él así lo quiere y lo declara. ¿Usted lo puede creer o no? Y si no, discútalo con Él, no con nosotros. Dios declara entonces cosas que a Él le interesan que nosotros consideremos como santas. Y que pertenecen a nosotros por extensión, somos santos y hacemos cosas santas, participamos de cosas santas. El sábado y las fiestas que Dios considera como santas son nuestra preocupación, son nuestra vida, o más bien deberían ser nuestra preocupación y deberían ser nuestra vida. En el versículo 4, una declaración también específica de Dios. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas. Nuevamente, las fiestas de Dios son convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Dios describe el sábado y sus fiestas como algo santo. ¿Cómo consideraba el apóstol Pablo los 10 mandamientos, la ley de Dios? Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios considera también la ley de los 10 mandamientos como algo santo. Algo que los santos debemos practicar. Algo que los santos debemos cuidar. La palabra santo asociada a nosotros tiene la connotación de ser apartados por Dios para un uso especial. La palabra santo asociada a nosotros tiene esta connotación de ser apartados para un uso especial. Y como ya leímos en Levítico, Dios consideraba a su pueblo como de Él, su pueblo, sus personas, sus santos. Y esto es extensivo a nosotros para la iglesia. Nosotros somos la iglesia santa de Dios. Usted puede creerlo o no, pero no lo puede discutir con Dios, porque Él así lo declara. El apóstol Pablo entendía esta distinción, este honor que Dios nos da en tratarnos como santos. Por eso que él frecuentemente usaba esta palabra en sus cartas. Él frecuentemente usaba la palabra santo para saludar a los hermanos en determinado lugar. Romanos 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y segunda de Corintios 13, 13. Segunda de Corintios 13, 13. Todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Así que, ¿cómo llegamos entonces a ser santos? ¿Cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo llegamos a este estado en que Dios nos considera santos? Bueno, en primer lugar, uno no postula para ser santo. Eso está más que claro. Como escuchamos en el sermón de la semana pasada, es Dios quien nos elige para ser santos, para llamarnos santos. Yo creo que ninguno de nosotros, antes de conocer, o más bien antes de ser llamados por Dios, tenía interés de ser santo. No era un tema de preocupación de nosotros. Pero Dios en su misericordia, en su amor, decidió llamarlo a usted y a mí para nombrarnos santos de Él, para nombrarnos gente santa para Él. Así que es Dios quien nos escoge y elige para convertirnos en santo, para su uso, para su pueblo, para ser parte de Él, para ser apartados por Él. Hay un momento en que la santidad está con nosotros, como ocurría con los apóstoles. Hay un momento en que la santidad nos rodea, está con nosotros, pero aún no está dentro de nosotros. Para que ese momento ocurra, el que lleguemos a ser plenamente santos, debemos aceptar, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos y recibir ese Espíritu Santo que Dios nos otorga, Dios nos regala y se pone en nuestra mente, y en ese momento realmente somos santos, porque una porción de ese tremendo poder de Dios se posiciona, se pone en nuestra mente. En ese momento también nuestra santidad empieza a crecer o empieza a decrecer en nuestra responsabilidad. En ese momento Dios nos considera tan santo que esa santidad también puede llegar a otros. Como dice el apóstol Pablo, si nuestro esposo o esposa no es creyente, también puede ser considerado como santo, porque la santidad le llega. Él también tiene que decidir aceptar a Dios, arrepentirse, bautizarse para llegar a ser plenamente santo, pero nuestros hijos nacidos en la iglesia, que no son bautizados aún, Dios los considera como santos. Esta santidad que Dios nos otorga a través de su Espíritu Santo es tal que también es extensiva para los que están a nuestro derredor. Primera de Corintios 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿Qué pasa una vez que Dios nos da ese Espíritu Santo? Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Por lo tanto, si Dios nos quiere llamar y hacernos santos, ¿quién puede ponerlo en duda? ¿Quién puede ponerlo en duda? Uno de nuevo tiene dos opciones, lo creo o no lo creo, pero no lo puede discutir con Dios. Él tiene la autoridad, el poder y lo que es más importante para nosotros, las ganas de hacerlo santo a usted y a mí. La santidad, más que una condición de nosotros frente al mundo, es una responsabilidad. El ser santo, más que algo que exhibir, más que algo que mostrar, es una responsabilidad. El que Dios nos haga santo, más que algo que podamos mostrar haciendo milagros o diversas situaciones que escapen de lo normal, es una responsabilidad. Ya que por un lado tenemos, como ya hemos leído, que no nos podemos hacer santos a nosotros mismos, es Dios que nos da ese regalo, pero también Él espera que aumentemos, que cuidemos esa santidad, que aumentemos esa santidad. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos, como hacernos más santos. Ya, Dios ya nos nombra santos, nos da este regalo. La gran responsabilidad de nosotros es cómo hacernos más santos, cómo aumentar y agregar más santidad a nuestra vida. Y ese es el desafío de todos los días, ese es el desafío para usted y para mí en un mundo que no es santo, en un mundo que rechaza la santidad, en un mundo que no quiere saber nada con lo que tiene olor o sabor o nombre de santo. La santidad, más que una condición, es una tremenda responsabilidad para usted y para mí. Primera de Pedro 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, versículo 13. Yo lo animo y lo desafío que en cualquier encuesta usted ponga postulante o soy santo y van a ver cómo se ríen de usted. Yo lo animo a cualquier joven que cuando le pregunta qué quieres ser tú cuando grande y diga quiero ser santo, van a ver cómo se van a reír de usted, porque no es un tema, no es un tema normal, no es un tema que pareciera que parezca afectar a nuestra vida, pero Dios sí lo considera importante. Sin santidad nadie verá al Señor, y si somos pueblo de Dios debería ser nuestra primera prioridad. ¿Cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo mejorar mi santidad? ¿En qué grado de santidad estoy? Ese debería ser nuestra preocupación. Pero cada vez que escuchamos la palabra santo asociado a nosotros, nos invade cierta incredulidad. No queremos creerla muchas veces. O lo sentimos como una tremenda responsabilidad para la cual no estamos suficientemente preparados. Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Segunda de Pedro 3, versículo 11. Segunda de Pedro 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo tanto, la santidad que Dios nos confiere no solamente abarca el estar en los servicios de sábado, en los servicios de santo sábado, no solamente involucra estar presente en las fiestas santas, no solamente involucra el realizar actividades santas, sino que además debería ser, como lo expresa el apóstol Pedro, una manera de vivir. La santidad debería estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace un santo? ¿Cómo se viste un santo? ¿Qué conversa un santo? ¿Qué diría un santo en mi lugar? ¿Cómo se ayuda un santo con otro? ¿Cómo nos ayudamos para ser más santos? Esa es y debería ser nuestra preocupación de todos los días. Nuestra vida debe estar marcado por el hecho de sentirnos y saber que somos santos. Apocalipsis 22, versículo 10. Apocalipsis 22, versículo 10. Esta es una advertencia que hace Juan en esta visión del tiempo del fin, y que hoy estoy seguro va a tener mucho más sentido para nosotros cuando este tiempo del fin está mucho más cerca para nosotros que cuando fue escrito esta revelación, el Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es la recomendación, la advertencia que nos hace el apóstol? Los que somos santos, santifiquémonos más todavía. ¿Cómo se puede hacer esto real? ¿Cómo se puede hacer esto práctico en nosotros? Lo más sencillo y lo más obvio es participar y respetar en todo aquello que Dios considera como santo. Es obvio. ¿En qué pueden participar hijos santos de Dios? En lo que Dios considera como santo. Es obvio. El sábado santo. La reunión o la congregación, la convocación de este día es santa. Estamos aquí. Las fiestas que vienen más adelante son santas. ¿Dónde debería estar el pueblo santo? En las fiestas santas de Dios. Para usar un término matemático, esto es directamente proporcional a la cercanía con Dios. Mientras más participemos de cosas santas, más podemos aumentar la santidad en nosotros. Mientras más alejado o menos cosas santas hagamos en la semana, más alejado de la santidad. Es así de simple. Es así de fácil de decidir. ¿Qué tantas cosas santas incorporamos en nuestras actividades cotidianas, diarias? ¿Qué tan santo consideramos este día? ¿Qué tan santa consideramos esta congregación, donde todos nos reunimos para adorar a Dios? ¿Qué tan santo consideramos el hecho de hincarnos ante Dios y acceder a ese trono santísimo? Santo, santo, santo. ¿Con qué respeto usted o yo lo hacemos frente a Dios, el santo, santo y santo? ¿Con qué ahínco busco yo la santidad? ¿Con qué ahínco la busca usted? Sin la cual nadie verá al Señor. El desafío para cada uno de nosotros es ser cada vez un poco más santo. Esta sociedad nos arrastra exactamente a lo contrario. Esta sociedad, su mundo, sus costumbres nos arrastra exactamente al opuesto, a contaminarnos, a dejar de ser santos. Ojalá perder este grado de santidad. ¿Saben? Dios cuando nos nombra santos no es para siempre. Nosotros, y la gran responsabilidad de nosotros es mantenernos santos. Y para eso debemos cuidarnos a nosotros como hermanos, como santos de Dios. Y para eso debemos cuidar nuestra iglesia, que también es santa, y así Dios lo considera. En la medida en que cada uno de nosotros, los santos de Dios, haga su esfuerzo para ser más santo, este traerá como consecuencia y beneficio lo que Dios espera de la iglesia. Efesios 5:25. El primer milagro que voy a hacer es tratar de acortar el mensaje. Efesios 5:25. Y voy a comenzar con este versículo que creo que nos interesa a todos los que somos varones casados. Para más adelante vamos a dejar el que antecede. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, en el futuro, la meta, lo que él espera, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, una iglesia santa y sin mancha. Eso no es automático. Ni siquiera Dios, con su enorme poder, lo puede hacer por sí mismo. El que la iglesia sea sin mancha, santa y sin arruga, depende de usted y de mí. ¿Qué tan santo soy yo? ¿Qué tan santo es usted? ¿Qué empeño estoy poniendo yo en añadir un poco más de santidad a mi vida? ¿Qué empeño le está haciendo usted? Si eso es así, esta iglesia será santa, sin mancha y sin arruga. Dios espera que los que somos santos tomemos conciencia real de nuestro estado, del honor, del tremenda deferencia que Dios nos da, el que somos santos para Él. Daniel 7, versículo 18. Después recibirán el reino, hablando ya del final de todo, cuando el reino de Dios llegue, cuando la familia de Dios se establezca, Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y ahí puede poner su nombre usted y yo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El fruto de esforzarnos por mantenernos santos mientras estemos vivos será el recibir un reino de paz y amor eternamente y para siempre. Y desde ese momento y en adelante, por fin podremos ser santos siempre y eternamente.